Bueno, y es verdaderamente un placer recibir al señor Santiago Díaz, que nos va a hablar del fútbol uruguayo post-pandemia en muy pocas palabras. Ese es el título de esta columna. Bienvenido, Santiago. ¿Cómo estás?
Bueno, muchas gracias. Alvarito, Seba, ¿cómo andan? Pido disculpas porque vine el primer programa y después no vine más porque empezó el fútbol uruguayo post-pandemia y me tiene muy atareado.
Estás trabajando fuerte.
Sí. Bueno, prácticamente que coinciden los partidos con el programa. Casi siempre hay partidos los miércoles de noche y entonces es difícil. Además, los partidos son cerca, ¿no? Tipo en el campeón del siglo.
Sí. No, es difícil llegar. Hemos sabido, o tratado por lo menos de llevar adelante el programa sin tu presencia.
No, es que está muy bien el programa, porque yo lo escucho. Porque algunos contenidos te los suben en la red y yo lo escucho. La verdad dudé hoy de venir porque dije, están tan bien, ¿para qué?
Equipo que gana, no se toca.
¿Para qué lo voy a arruinar?
No, igual te recibimos con las dos manos abiertas.
Bueno, vamos a hablar un poquito del fútbol uruguayo post-pandemia en pocas palabras. Así se llama la columna del día de hoy. O la podemos denominar de otra manera también. Fútbol uruguayo post-pandemia en 5 capítulos.
¡Ah, qué lindo! Como una serie de Netflix.
Y, me gusta. Sí, en 5 capítulos, exactamente. Muy cortos, porque si no después me dicen, no, más corto, porque la otra vez te acordás la columna prácticamente que duró todo el programa. Y con razón me dijeron, no, bueno.
Pero qué linda que estuvo.
No, pero estuvo bárbaro.
Tiene otro nombre, es el unitario.
Claro. Y entonces, bueno, en este caso la hice un poquito más corta. Vamos a hacer 5 capítulos. Y un bonus track al final.
Me encanta.
Bien. Bueno, vamos con el capítulo 1. Capítulo 1, cada capítulo tiene un nombre. El capítulo 1 se llama Clásico Bizarro. Porque fue un clásico bizarro. Un 1-1 en la niebla. Cuando la niebla amagaba irse, ¿qué pasó? Algunos hinchas de apariencia clandestina, ubicados ahí en la plantea olímpica, se encargaron de tirar humo y complicaron todo más, porque se dejó de ver absolutamente todo, como lo decía mi buen amigo Alberto Sansol.
De fuegos artificiales. Bueno, observen ustedes y escuchen lo que es esto. Con este humo, Juan Carlos, imagínate cómo quedará todo. Ojalá el tiempo disipe y el viento también ayude rápidamente a limpiar la...
Qué lindo, amigos, escuchar a Alberto y también a Juan Carlos, que estaba contento con los fuegos artificiales hasta que se dio cuenta de que no se iba a ver nada el clásico. Igual les digo algo, sí. Se vio poco, pero mejor, porque lo poco que se vio fue muy poco.
La patada de Brito yo la vi.
Sí.
Pues esa fue la mejor patada de Brito, que no la tapaba ni la niebla ni el humo.
Nosotros estábamos debutando la transmisión en M24 con el Tincho y decíamos, no nos puede tocar este partido para empezar, que no vemos lo que está sucediendo. O sea, no se veía absolutamente nada. Y además Nacional tenía los números... ¿te acordás con las caras o
un color muy tenue, ¿no?
No se veía nada. Sí. Porque, o sea, de lejos no los reconocías a los jugadores y los números los veías.
Una verdadera prueba de fuego para los oyentes de M24.
Cuando hizo el gol Nacional, ninguno de nosotros sabía quién lo había hecho. Yo le digo, decí Vergesio, porque es el que hace los goles.
Claro.
Y está, ¡Vergesio!
¡Vergesio! Y lo dijimos, lo vimos antes.
Al parecer Vergesio.
Era como una apuesta.
Sí, claro.
El capítulo 2, pasamos al capítulo 2.
¿Cómo no?
Va con el audio. Primero el audio y después hablamos. Qué lindo escuchar estos acordes, no sé cómo se llama.
¿Cómo
exactamente
se intitula esta pieza?
Se titula Tenfield Superstar. Así se titula. Porque, señores,
sí, estoy de acuerdo contigo.
Tenfield se amigó con el pueblo.
Sí.
Al televisar todos los partidos y acercar el fútbol a cada hogar. Fútbol a toda hora, como por ejemplo un Cerro Fénix un miércoles a las 12 del mediodía desde el Monumental Trócoli. Eso es cierto, true story, no es una mentira mía.
No.
Esto pasó. Más ejemplos. El fin de semana pasado comenzamos a las 15 horas del sábado con Progreso Cerro Largo en el Paladino y terminamos el domingo a las 10 de la noche con Nacional Danubio en el Parque Central, casi sin interrupción alguna. O sea, si querías tomar una cervecita entre el sábado y el domingo podías, pero en realidad si no tenías que mirar a los partidos todo el tiempo.
Es el sueño de muchos esto, ¿no?
Yo creo que sí. Yo voy a decir que el fin de semana pasado vi Wanderers Boston River. ¿Puede ser?
Y puede ser.
Sí. Y qué linda que sea la...
Ese fue el partido que vi.
La B en el charrúa televisada queda preciosa.
Bueno, es lo que te iba a decir. por si nos quedaban ganas, el lunes, después de ese fin de semana, digamos, XXL de fútbol televisado, sí, claro. Teníamos Villa Teresa, Villa Española, el clásico de las villas.
Partidas.
Lunes al mediodía, que vos prendías la tele, estaban todavía ahí en el Charrúa. ¿Y cómo cambia el fútbol de la B en el Charrúa? Bien iluminado, sí. Digamos, con una cancha linda, con tribunas coquetas.
Parece que jugaran mejor, diferente. Incluso.
Sí, sí, claro, es que el entorno es todo, ¿no? Sí. Ya que estamos en la Facultad de Comunicación, el medio es el mensaje, como dice nuestro amigo Marshall McLuhan, y es la verdad. Es mucho más importante la forma que el contenido. Claro. Eso es una realidad.
Es una interpretación un poco.
Eso lo sabemos todos.
Si aprendimos algo del pasaje por esta noble casa de estudios,
es McLuhan.
Es eso.
Sí, sí, claro. Sí. Lamentablemente sí. Bueno, en fin, miles de familias destruidas por culpa de Tenfield y por culpa del fútbol.
Aumentaron los. Las separaciones y los divorcios.
Sí.
Bueno, y también se han juntado parejas. Se han vuelto. Porque se rompen unas y se construyen otras.
Claro, aquellas claro. Que comparten el gusto por el fútbol, felices de la vida.
Sí, sí,
claro,
¿querés venir a ver Villa Teresa?
Claro, Villa Española, un lunes a las 12.
Bueno,
sí,
no,
voy para ahí.
Dale.
Voy para ahí inmediatamente.
¿Qué llevo?
Justo saqué el cable. Bueno, dale, no, vení.
Tremendo. Bueno, hablando en serio, a mi gusto, esto le ha hecho muy bien al campeonato. Esto es hablando en serio, sí. Porque... tiene otra difusión, otra igualdad, porque todos los partidos son televisados. Por ejemplo, las actuaciones de los árbitros, que antes solamente las conocíamos, las de Nacional y Peñarol, porque era cuando Tenfield hacía los compactos, las polémicas de JC y todo lo demás. Ahora los partidos se siguen, se ven, y ya sabes cómo arbitran los árbitros, ¿no? Pero eso es un pequeño detalle. En realidad está muy bueno por la difusión y porque todos los equipos puedan ser televisados. Más en esta época en donde no se puede ir a la cancha. La única manera que tenés de ver los partidos es a través de la televisión. La gran pregunta que yo me hago... y esto también es en serio, aunque parece difícil que diga dos cosas en serio.
No, vení bastante pero, bien, estoy medio preocupado ya.
¿Esto llegó para quedarse?
Yo creo que sí.
Es difícil ahora volver para atrás. Después que vos mostraste que tenés la capacidad y la infraestructura para televisar todos los partidos, es difícil pasar a transmitir otra vez tres, ¿no? En lugar de ocho.
Y porque el efecto de acostumbramiento, sabemos
y
que...
Y puede haber un enganche económico también. Te muestro el primer producto y después te lo vendo. Y si rindió, sí. Es más fácil venderlo. Pues digo, sí. mirá lo que tengo.
Está, no se olviden que está el tema de los partidos que vos utilizás por el sistema pay-per-view, digamos, que compras ese partido y nada más que eso, para ver a tu cuadro. Pero en realidad me parece que cambió absolutamente la forma de vivir el campeonato. Lo vimos de otra manera.
Sí.
Y me parece que para Tenfield va a ser difícil volver para atrás. No sé en la B, porque es diferente, pero en la A... ya transmitir tres o cuatro partidos va a ser distinto. La gente va a estar esperando que pases el partido de su cuadro con los horarios concatenados para que no se pisen y demás, ¿no?
Y también ayuda que, por ejemplo, en este caso Rentistas, que no sea Nacional de Peñarol que van primero. Entonces también empieza a adquirir otra importancia otros partidos que no son solamente la de los grandes. Que
sí,
eso está
sí.
Bueno también.
No, sí,
lo que
claro.
Decías vos, Santi, de los árbitros, ¿no? Hay jugadores que antes, o sea, solamente los veías...
Sí, dos veces
al año.
Y ahora los ves.
Y los ves todos los partidos.
Y los valorás mucho más, ¿no?
Claro.
O por ahí aquellos jugadores al revés, ¿no? Aquellos jugadores que vos veías dos veces contra dos veces y decís, che, qué bueno que es este.
Claro,
por ahí lo ves todo el campeón y decís, no,
pasó,
pero este
es totalmente
pasó,
inconsistente.
Es malísimo.
Con un jugador que actualmente no vamos a dar nombre, que juega en Peñarol.
Sí, que. Enzo
y
Martínez.
Yo lo había visto un solo partido cuando él jugaba en su anterior equipo, que no voy a decir cuál
sí.
era.
Bueno.
Y había enganchado un muy buen partido. Entonces cuando vino a Peñarol dije, pa, mira, buena incorporación de Peñarol.
Y
pero
bueno,
no fue el caso.
No congenió.
No.
Le pasó Forlán.
Lo habíamos
Forlán
visto
abajo,
en,
le puede pasar
en
cualquiera.
El día que había que verlo.
Capítulo número 3, ¿le parece?
¿Cómo no?
Es una pregunta esta. Una pregunta, digamos, ya
retórica.
Que tiene... Ya le, exacto. Vos lo dijiste mejor que yo.
Bueno, se nota que estuvieron acá, ¿eh?
Sí. Nacional, ¿es Bergesio dependiente?
Yo creo que sí.
Nunca antes...
Ah, yo creo que sí.
Nunca antes hecha la pregunta, ¿no? Y además, sí. Podríamos saber... hecho la pregunta si Nacional depende de la Guajane, porque viste que a Bergesio le dicen la bandina,
sí.
Y nosotros los uruguayos decimos a Guajane, no decimos la bandina.
Eso, claro.
Yo estoy totalmente de acuerdo.
Podríamos igual, decir que Nacional
ganó,
depende de la
ganó un par de partidos sin Bergesio.
Es verdad.
Y jugó muy bien.
Es verdad, es cierto. Bueno, va segundo, porque Rentista va primero, tiene gran calidad individual, y con eso por ahora le alcanza para pelearle al torneo Rentista, que no es mucho. O sea, pelear al torneo Rentista tampoco es que, bueno, es un cuadro grande que esté peleando al torneo Rentista, tampoco es que, wow, mirá lo que estoy haciendo. No es que está jugando al Mundial de Clubes.
Es malo, claro.
No está jugando al Mundial de Clubes, pero...
Por él
es
que no.
¿Es inestable? Sí. ¿Entusiasma? No. No entusiasma. Pero tiene a Bergesio.
Me gustan las preguntas.
Claro, este es un capítulo de preguntas. Este es un capítulo con preguntas. Pero tiene a Bergesio.
Me hizo guardar a alguien.
Sí.
Tiene a Bergesio.
Sí, claro.
Que hizo 10 goles en 10 partidos jugados.
No,
la bandina, atención, Guaguajane, tiene los mismos goles que todo el equipo de Defensor. Los mismos.
Horrible. Horrible lo que está diciendo.
En 12 partidos, porque Defensor jugó 12 partidos. Sí. Y la Bandina 10. Y la Bandina tiene 10 goles y Defensor también. Y un gol más hizo Bergesio de los que hicieron Danubio y Boston River también en 10 partidos.
Gonzalo Bergesio, Gonzalo Bergesio, tocó por un lado, corrió por el otro, es el 2-0, es el 9, es Bergesio.
Por decir fútbol.
En la zona de finalización, particularmente en el área, vos necesitás de la calidad individual. Y es lo que tiene Nacional, la paró en el área, hizo una moña en poco espacio y definió notable. Cuando vio que tenía el hueco para disparar, acomodó la pelota, o sea, no le pegó al bulto, sino que eligió el palo, definió bajo, cruzado. Y le dio el segundo gol a Nacional. Muy bien, Santiago Rodríguez. Y Bergesio es Bergesio. Decisivo.
Bueno, Bergesio lo saqué de Quesma, ¿se acuerdan?
Quesma.
Bueno, pero sea como sea, Nacional tiene esa tendencia de resolver los partidos. Y los dos partidos, como decía Alvarito, que Bergesio no jugó, igual ganó. Empezó el campeonato muy mal, pero se ha perdido tantos puntos en el campeonato en general que ha podido recuperarse. Si se habrá repartido el campeonato en el tema de los puntos, que entre el primero y el décimo hay 10 puntos de diferencia.
Bien, casi que lo que quedan 9 por jugar.
Imagínate. O sea, sí, claro. Súper repartido, ¿no? Súper, sí, sí. Súper repartido. Y todo puede suceder. Ahora me parece que es más que nada un mano a mano, ¿no? Pero, sí. Pero veremos, veremos. Pero esto me da paso para
el cuarto capítulo de la serie.
Sí, que es el capítulo más doloroso para nosotros dos.
No.
Y que le hemos dado el nombre de Descenso Ilustre.
No tiene nada ilustre.
Descenso Ilustre. ¿Por qué? Porque tiene nombres ilustres la tabla del descenso. Sí. Danubio y Defensor peleando el descenso como cualquier hijo de vecino. De hecho, Danubio está en zona de descenso 8 puntos por debajo de la zona de salvación. 8 puntos por debajo. Complicado. Ya cambió de técnico. Se fue el Tato García y llegó Leo Ramos, campeón uruguayo con la franja.
Un revulsivo.
En el año 2014. Vamos a escuchar al revulsivo, a ver qué dice.
Y obviamente esto para mí es muy importante porque, bueno, ya todos saben mi sentimiento que tengo por el club. Y creía y creo firmemente de que necesitaba, primero que nada, yo volver al club y que el club por ahí también necesitaba nuestra vuelta. Entonces, bueno, no lo dudamos mucho, nos llamaron al día del partido, después del partido con Preso a las 6 de la tarde más o menos, y 8 y media ya estábamos terminando de definir todo por este.
Bueno, lo curioso del caso es que Danubio a las 20 y 30, aquel día del partido con Progreso famoso, hace ya algunas fechas atrás, algunas semanas atrás, anunció que García había sido cesado. Esto fue aproximadamente a las 20 y 30 mediante una placa con un tweet. Y 20 y 35, o sea, 5 minutos después, hubo otra placa anunciando que habían contratado a Ramos.
Estamos hablando de community managers que están muy rápidos, son muy leñas.
Pero prácticamente no había ningún reparo económico, nada, las condiciones están dadas. No,
firmó el cheque en blanco. Fueron tweets demasiado rápidos, claro, en realidad, claro. Cuando a uno le interesa el buen gusto. Si no te interesa el buen gusto, no, podés hacer todo en el mismo tweet. Fue cesado García contra Tamar Ramos. En el mismo tweet, en la misma placa. Pero bueno, hasta ahora Ramos ganó 2 partidos seguidos al comienzo, después empató 1 con Defensor, en un partido que jugó mejor Danubio, y perdió los últimos 2, ¿verdad? Perdió contra Liverpool y también contra Nacional. En un partido que en el primer tiempo no jugó mal, pero en el segundo Nacional lo superó claramente. Defensor. ¿Qué tema, Defensor?
Pajarito.
Redacción libre, Defensor. No, y hablamos, empezamos a escribir.
Ya el 5-0 contra Fénix.
Bueno, eso fue complicado. Fue un momento duro, duro en la historia del club.
Conocido como el Pozo.
Bueno, está un solo punto por encima de la zona del descenso. Porque está Boston River, está Danubio, después Boston River y Defensor un punto arriba. El otro día.
Y que está abajo de todo el cerro.
Le empató en la hora a Defensor y gritó porque había quedado en zona de descenso. Sí, claro. Ese gol lo salvó de estar ahí.
Menor fila.
Como dicen los españoles, zona de farolillo.
Farolillo rojo. Exacto. Claro que sí.
Defensor está ahí, a un punto del farolillo.
Le da a baliza, el farolillo.
Trajo 13 jugadores en la pretemporada, antes de la pandemia. Sí. Y por supuesto, a un técnico exótico. Alejandro Orfila, sí, el clon de Walter White. Podríamos decir el Walter White uruguayo.
Es igualito.
Ha habido algunos momentos, algunas señales.
Contra Nacional me dijeron que, yo no lo vi partido, me dijeron que...
No, no, espectacular.
Que mereció ganar.
Parecía el Bayern de Múnich de Heinex.
Si uno veía ese partido de defensor, se deslumbraba.
Exacto, pero en general las cosas parecen que no están funcionando demasiado. Está noveno en el apertura con 15 puntos. Sí. Y tiene 10 goles a favor, los mismos que Vergesio solo.
La bandina.
Y 16 en contra. Parece que algo en la defensa ahí está fallando.
Ahí, sí, hay que acomodar ahí.
Se dice que Orfila está en la cuerda floja. Se dice eso desde el partido con Fénix. Desde el partido con Fénix, que hace ya bastantes fechas, aquel 5-0, que está en la cuerda floja. Por ahora
es
se
una
mantiene.
Cuerda que en realidad está.
Lo que pasa
es
que a partir de ahí no ha perdido.
Claro, aparte cambiarlo ahora también es...
Tampoco ha ganado mucho.
Es riesgoso, ¿no?
Y bueno, sí.
¿Quién va a venir por tres partidos?
Un histórico, algún hombre de la casa.
Tengo idea que no hay muchos que no quieren venir, porque en realidad es un...
Un Juan Unchain.
Es un hierro caliente, es un hierro caliente. No, bueno, a mí me había encandilado Orfila.
Sí, el discurso, ¿Te gustó el proyecto?
Me gustó. Pero cuando dijo que no había visto Breaking Bad... Supuse que algo no iba a funcionar. Nadie que no haya visto Breaking Bad puede funcionar en ningún lado, y menos cuando sos igual al protagonista. Tachativo.
Dijo algo también que a mí me quedó ahí, que si yo fuera hincha de Defensor me hubiera preocupado, cuando le preguntaron si él fuera el entrenador de la selección. ¿Cómo formaría la delantera? Y dijo, bueno, pasa que yo juego con un esquema con un solo punta y sería o Suárez o Cavani.
No, dijo, los dos juntos no juegan.
Los dos juntos no juegan conmigo. No juega.
Y después dijo, dos extremos y un punta central.
Claro.
Pero con Danubio jugó con 2-9 colgados allá arriba, sí, dos claro. puntas centrales y dos líneas de cuatro. O sea que me dejó medio sorprendido Walter White ahí. Pero bueno.
Yo había escuchado había leído una entrevista al principio de campeonato, que salió en Garra la diaria, que Diego Martínez la hizo. Muy buena entrevista. Dije... Qué viene Defensor con este técnico, con estos conceptos.
Pasa que, es interesante, ¿sabes? Cuando habla, y eso es muy interesante. Y además, los jugadores dicen que trabaja muy bien. También he escuchado que en la interna hay algunas críticas hacia algunas actitudes y demás, pero dicen que trabaja muy bien. El tema es que no es lo mismo trabajar en Argentina, particularmente en el ascenso, que venir al Uruguay. Me parece que son realidades distintas.
Además, es un plantel, estás hablando de 13 jugadores nuevos, medio plantel nuevo, un técnico nuevo, a veces implementar una línea de trabajo, por más que se trabaje bien o lo que fuera, los resultados también apremian.
No, y te determinan,
claro.
Totalmente.
Sí, Forlán piensa lo mismo.
Bueno. Parece que hubieras intuido el capítulo número 5, que se llama de una manera muy seductora. Mario toma el mando. Es excelente. Bueno, con apenas 11 partidos oficiales dirigidos, Peñarol decidió cesar a Forlán y contratar a Mario Saralegui. Difícil encontrar una similitud entre ambos perfiles, salvo que los dos son rubios.
Sí.
Es lo único parecido.
Y que creo que saben prender la computadora los dos.
Es verdad. No sé, Mario lo veo complicado con la tecnología. Sin embargo, el presidente Jorge Barrera hizo pesar su posición, porque Peñarol es un club presidencialista y no tiene nada que ver con el doble juego, con el tema de que Barrera está excedido de peso. No. Por lo menos no cuando escribí el guión. Ahora, la decodificación que le dé la audiencia.
Porque el medio es el mensaje.
¿Cómo está la clase de teoría de la comunicación? Claro. Rindió. Bueno, es el primer semestre.
Estamos en comunicación.
La kinesia, ¿no? La forma en que lo dijo, picaresco.
Pero escúchame, para eso estamos acá. Bueno, y hizo pesar su posición, ¿verdad? Y trajo al DT que siempre quiso.
Hace
su amigo
mucho
personal.
Tiempo.
Sí, es un viejo amigo suyo, campeón del mundo.
Ah, como corresponde.
Y de su misma fe religiosa.
La minera provincia ha querido que un septiembre, hoy primero de septiembre, en el mes de Peñarol, asuma como técnico una persona que está identificada con los colores y con la esencia de nuestra institución, es porque estoy convencido que en este desafío se generan oportunidades.
Señor, termina Barrera y bien. La verdad que me impresionó eso de la Divina Providencia, que hizo que sea presentado en el mes de septiembre.
Fuertísimo.
No, fuerte.
Connotaciones religiosas.
No. Barrera es un hombre muy religioso y comparte esa fe religiosa con Mario.
Filiación.
O sea, de esta situación salimos solo con religiosa. Fe, ¿no?
Y bueno,
porque
parece
con
ser...
poco.
No, bueno, por ahora. Bueno, al igual que Ramos en Danubio, es la tercera etapa de Saralegui en Peñarol. El primero fue un interinato, después aquella etapa ya 2008-2009 que perdió el título aquel con Defensor. Y bueno, ahora de vuelta. Es un tipo motivador. Un tipo rudo.
Es un tipo rudo. Otro revulsivo.
Seguramente, desde el punto de vista motivacional, lo es. Un multicampeón en su etapa de jugador, campeón del mundo. En definitiva, un hombre que conoce el club. Y en definitiva, una decisión como. Una decisión old school, señor. De la vieja escuela, como tiene que ser.
¿Eh? A lo Peñarol.
Claro, a lo Peñarol.
Claro.
Mario ganó un juego hasta ahora contra Liverpool 3-2 en el debut.
No, fue increíble ese partido. Que arranca perdiendo, dije, bueno, se viene la noche, todo esto.
Viene la de lo echan hoy,
lo echan hoy mismo.
Volvé Diego.
Me imagino que Barrera diciendo el proyecto no nos convenció, o sea, al otro día. Y no, bien, bien, Peñarol, ahí Terán fue la figura.
Claro, claro. Bueno, empató 2, ambos 0-0 con River y después con Torque. Y ayer perdió contra Colo Colo de Chile. Contra Torque puso 10 suplentes para priorizar la Copa Libertadores, porque según dice Mario, ese es el gran sueño que tiene el hincha de Peñarol, ganar la sexta, como dice el propio entrenador.
Está bien lo que dice Mario. Debe ser el sueño del hincha de Peñarol.
Sí, yo tengo el sueño de tener una Ferrari también. El tema es que es una derrota, la del otro día, la de ayer, dura para el entrenador porque él priorizó la Copa. Claro. O sea, resignó el partido con Torque, en donde perdió puntos y prácticamente quedó fuera de la apertura, para obtener por lo menos puntos en Chile. Y no lo consiguió, entonces como que la decisión queda un poco expuesta.
Y no solo puntos por el apertura, sino que pensando en la tabla anual y también resignó todo eso.
O sea, ya por supuesto. El apertura lo perdió porque está a 6 puntos.
Sí,
perdón, 7 puntos por debajo Rentistas, que está primero. Estoy bien, tiene 24 Rentistas 24. Y 17 Peñarol. Y después, bueno, como dice Alvarito, no digo que resignó la anual, pero sí la. Pero
ya te colocás en un lugar que.
La está arriesgando.
Fuerza,
la
claro.
Está en una situación además próxima a unas elecciones también Peñarol, ¿no? Con dirigentes que
andan, año electoral,
que andan,
qué lindo tema tocaste.
Dirigentes que andan reclamando que quieren recuperar los dineros que han colocado en la institución.
Salvo Evaristo González, que dijo: soy el único Gil que le presta,
plata.
Que le presta a Peñarol y no cobra intereses. No. Tiene razón.
Un alma buena. De las que quedan todavía.
No cobró intereses.
No, porque sabemos que el holding panameño, como le decía
el contador.
La línea de crédito.
Bueno, ¿saben cómo terminaba este capítulo con el Babala, que es lo que utiliza Mario en sus tweets.
Mario Marcelo.
Ahora creo que no tuitea más porque está muy enfocado en Peñarol, pero en una época tuiteaba y se peleaba con los hinchas, todo, y terminaba con el Babala. Es espectacular, realmente espectacular. Bonus track para despedirnos.
Sí, por favor.
Rentistas. Rentistas. Antes de la pandemia.
Capuccio.
Había ganado 3 partidos consecutivos el equipo de Capucho, antes de la pandemia. Era el único que no había perdido puntos. Aparte, Nacional y Peñarol habían arrancado malena y todo el mundo decía, Rentistas está primero. Yo particularmente pensaba, se va a caer.
Claro.
¿Por qué? Por el prejuicio típico de que es Rentista, un equipo menor.
Lo van a cocinar después.
Lo van a cocinar, todo lo que siempre se dice. Sin embargo, faltan 3 partidos y está primero un punto por encima de Nacional. Ahora va a jugar con Cerro, que es un equipo que está complicado en la tabla, tanto en la apertura como en el descenso.
Y tiene 2 partidos más difíciles.
Sí, Defensor, uno, y el otro...
Danubio.
Complicado porque los dos están peleando. Claro. El descenso, porque el descenso es como...
¡El farolillo rojo!
El farolillo rojo. Pero la verdad, impresionante. Me saco el sombrero con Rentistas, que ha hecho una gran campaña de la mano de un técnico muy interesante como Alejandro Capucho. Sí. Y lo otro que hay que decir, que los últimos 2 partidos los jugó sin su mejor figura, que es Cristian Olivera. Un gran jugador, un extremo muy interesante, que con tan solo 18 años se fue a la Almería a cambio de $2 millones. Y sin ese jugador el equipo mantuvo el rendimiento y ganó los 2 partidos que disputó. O sea que chapó Rentistas y ojalá que se le dé. Aunque
le
yo
tengo que resignar contra Defensor Sporting.
Aunque yo en este caso, en cualquier otro caso, hubiera hinchado por Rentistas.
Le regalá los puntos.
Claro. Pero en este momento no podemos regalar nada. Porque si no, sino nos vamos a la B. O sea.
Va a estar álgida esas últimas fechas.
Va a estar. Recordemos que todavía para que se defina el descenso falta lo que resta de la apertura, obviamente, el torneo intermedio y después el clausura.
O sea, son varios partidos.
Déjalo que salga campeón Rentistas ahora de la apertura.
No estaría en condiciones de resignar nada.
Los recuperá después, por otro lado.
Santi, la última que te hago.
Sí.
Cortita, que venís viendo muchos partidos de fútbol, estás trabajando mucho. ¿Te gusta el campeonato uruguayo?
Vos sabés que sí, me está gustando el campeonato uruguayo, me entusiasmó un poco. Hay partidos que son muy malos.
Sí, claro.
Como pasa habitualmente, y creo que pasa en cualquier liga. pero me parece que hay otros partidos que son interesantes. Y hay una cantidad de entrenadores que están apostando, digamos, a una nueva corriente. No sé, el caso del técnico de Liverpool, Román Cuello, el mismo Capucho, sí, el mismo Orfila, que más allá de que los resultados no se le han dado, ha tenido partidos muy buenos. Nacional tiene gran capacidad individual. Da gusto ver a algunos jugadores de Nacional. Vergesio, por supuesto, pero Pablo García, que ha aparecido. Santiago Rodríguez, que está muy bien. La verdad, mismo Neves. Tiene muy buenos jugadores Nacional. Por ahí, en conjunto, todavía no deslumbra ni mucho menos. Pero es un equipo que resuelve los partidos. Y me gusta ver a alguno de sus jugadores. Yo creo que está bien el campeonato. Y yo te reitero, el hecho de que sea televisado en todos sus partidos le ha dado algo especial. Y la gente habla mucho del campeonato. Como pasa siempre que un deporte o un torneo es difundido. ¿Se acuerdan el caso típico que vos te vas a acordar con el básquetbol? El básquetbol, por los 80 o los 90, cuando que no lo televisaban siempre. A una temporada sí, otra no. Pero la temporada que lo televisaban, era impresionante la repercusión que tenía. Y creo que en este caso se está dando algo similar.
Está bueno eso. Bueno, muchísimas gracias por esta columna y...
No, gracias a usted por invitarme.
Por favor, usted tiene
siempre que mi agenda apretada me lo permita.
Sí, claro. Y lo bueno de esta serie es que tiene algunos capítulos más todavía para...
No, claro. La segunda temporada.
Podemos hacer la segunda temporada con 5 capítulos
ya
también.
Ya me llevo con Netflix para la próxima temporada.
Y tengo una ya armada, no armada, pero craneada cuando arranque la eliminatoria.
Ah, me encantó.
Que a Cittadini le va a gustar particularmente, me parece. A vos también, pero a Cittadini...
No, es gourmet. Sabemos que Sebastián es gourmet.
Yo con alguna cosa. Pero por el hecho en sí.
Pero digo que sí. Ya si le tendré fe.
Cuando arranque la eliminatoria.
Yo soy como Barrera con Saralegui, soy con Santos.
La Divina Providencia.
La Divina Providencia. Muy lindo. No, la pausa de la vuelta, Chris Namus.